Bien, amigos, seguimos haciendo Quiero Fútbol. Ustedes saben que hemos iniciado un ciclo de profundizar un poco más la estructura de las formativas de los equipos. Hemos recibido la visita de la gente de Nacional, de Defensor Sporting. Hoy toca Peñarol. Está su coordinador, Fernando Curuchet. Fernando, bienvenido. Placer que estés con nosotros.
Bueno, buenas tardes, un gusto también y gracias por la invitación.
Y está Álvaro Regueira, una vida en Peñarol, ¿no? ¿Cuánto has?
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Fernando, Mauro. Un gusto estar con ustedes. Y sí, de 2006 le decía recién a Mauro.
Resististe todos los coordinadores.
Impresionante.
Y fuiste coordinador.
Ninguno lo hemos podido echar.
No hay mal que dure 100 años. No.
¿Y cómo va mutando? Porque vos estás casi en ese proceso donde Peñarol venía de no darle tanta atención a las juveniles, a este momento donde, como todo club, se tiene que volcar trabajo en juveniles.
Sí, sin duda. Digo, nosotros, yo recién les comentaba a ustedes, estoy en el proceso de Raúl, de Moller, después de Víctor, después de Juan y ahora con Fernando. Y yo sigo sosteniendo que todavía seguimos dando ventaja en algunas cosas a nivel formativo, porque hay otros clubes que ya están más armados que nosotros, obviamente por un por un proceso y una duración del proceso. Y todos tienen su manera de ver las cosas y de actuar. Pero la verdad, yo soy de los que pienso que se está haciendo las cosas muy bien, ¿viste? Y ya desde un inicio, cuando empezó Raúl en el 2006, ya se empezó una perspectiva de futuro del club y se está trabajando muy bien. Y bueno, por diferentes circunstancias van pasando los coordinadores por diferentes cosas. Y ahora, por suerte, con Juan y con Fernando ya tenemos una línea bastante significativa en cuanto a lo que queremos y aparte una consecuencia de una cosa de la otra, porque yo también se conocía. A Fernando lo trajo Juan directamente también, ¿no?
Claro.
Entonces digo, para nosotros también fue un hilo conductor, ¿no?
Claro. Fernando, ¿cómo se organiza? Porque imagino que hay distintas ramificaciones, ¿no? Uno se planta en un equipo como Peñarol, que tú me dirás si tiene las mismas exigencias, supongo que en una primera división no, pero deben ser fuertes las exigencias en
las exigencias de formativas.
¿Y cómo se va diagramando todo el área de formativas?
Las exigencias son a la altura de la historia del club, que obviamente que hay exigencias. Y después lo que se tiene que organizar es todo el aspecto organizacional de las diferentes categorías y dividir la competencia, derivar desde la competencia a la formación y estructurar también lo que va a ser la captación de las futuras generaciones para que la rueda siga girando. Y en base a eso hay mucha gente que trabaja. O sea, uno puede organizar, elabora un plan, un proyecto que tiene su visión, tiene su misión también, los valores en los cuales está, o los pilares en los cuales se afirma. Y obviamente que después viene el desarrollo de todo el plan, lo metodológico para los entrenamientos, la planificación de toda la temporada, el desarrollo de toda la temporada, el control de todo lo que se va haciendo, la evaluación final, que es lo que hacemos a fin de año. Y bueno, ahí se pasa raya para reencauzar, para reflexionar y para ver qué es lo que debemos hacer con el proyecto, si modificarlo, si seguirlo, si ajustar algunas cosas. Y bueno, ese es el andamiaje general, ¿no? Después están los pormenores que van sucediendo en el transcurso del campeonato, jugadores que vienen, jugadores que se van.
Mauro tiene una discusión eterna, ¿no?
sobre las
formativas, que es buena trasladada también a Álvaro, ¿no? Sobre si llegan o no llegan los jugadores de Peñarol y por qué el plantel siempre se arma con alguien que viene de afuera y no con alguien que está dentro del club, ¿no?
Yo, esa pregunta, el otro día justo me pasó algo en la calle, pinché y tuve que ir a una gomería, y justo el dueño de la gomería era un hincha de Peñarol a muerte, y nos pusimos a hablar y me dice, ¿por qué Peñarol no puede tener 7 jugadores de las formativas titulares en Peñarol? ¿Por qué? Dice, no puede ser, estaba caliente el hombre.
Claro.
Entonces yo le dije, bueno, hagamos un repaso, le digo, vayamos a estos últimos 3 años. Le digo, ¿puede ser titular Thiago Cardozo? Sí, puede ser titular. Obviamente está Dawson, que anda volando, que es muy bueno.
Pero está en primera división.
Pero si Thiago Cardozo ya jugó, puede ser titular. Busquets es titular, 17 años, sí, está perfecto. Digo, Santiago, bueno, si estuviera en Peñarol, ¿sería titular? Probablemente sí, porque hemos traído zagueros, sí, sí. Probablemente sí. Quintana, ¿podría ser titular? Ah, seguramente sí, porque también hemos traído zaguero. Le digo, Valverde. Ah, Valverde, claro, ¿cómo no va a ser titular en Peñarol ahora? Está, llevamos 5, le digo. Diego Rossi. Y claro, Diego Rossi, ¿cómo no va a ser titular? Llevamos 6.
Merentiel. ¿Eh? Miguel Merentiel.
Está en Valencia. Nathan Hernández. Ah, claro, ¿cómo va a ser titular? Bueno, estamos hablando de 7 jugadores que hace 3 años estaban en las formativas y hoy serían titular en Peñarol. No están en Peñarol, o salvo Busquets y Thiago.
Y
no hablamos de los otros que están ahí cerca, como Darwin
pero
Núñez,
no
como Franco Martínez.
Fernando, vos que...
O sea, pero digo, pero sí, ¿me explico? O sea, nos está pasando lo mismo también que le pasa a Defensor, lo mismo que también le pasa a Nacional, que hay muchos jugadores que también llegan, pasan por primera, o algunos no pasan sí, y se van.
Se van. Pero, por lo menos yo tengo, ni siquiera es la impresión, yo creo que es un método de Peñarol que no es la responsabilidad de ustedes, porque ustedes forman los jugadores y la decisión de que estén en primera o no, después ya no es una decisión únicamente de ustedes. Pero Peñarol tiene un método de contratar siempre de afuera. O sea, siempre pongo el mismo ejemplo que
pobre el lateral de Rentista.
No, que a veces la sensación que tengo es que Peñarol contrata al lateral derecho, por decirte algo, sí, de Rentista, de Wander, porque tuvieron una buena apertura, un buen clausura, y de repente no el de cuarta división, no el de tercera, que Busquets hoy, que no es Cafú, pero ¿por qué está Busquets en primera división? Porque Peñarol no, se le lesionó Giovanni González, no contrató a Claudio Herrera, porque...
Varela
estaba desgarrado, entonces...
Y dejó a Petric, porque podía...
Y yo pregunto, ¿y Busquets no estaba para apostar un poco más a él antes que todas estas circunstancias?
Tiene 17 años.
Y Valverde capaz se fue con 17.
Capaz ahí entramos en la urgencia que hay en la primera división, ¿no? Eso de que esto corre por cuenta mía, ¿no? Pero da la sensación que las primeras divisiones son una picadora de carne, para los entrenadores, y capaz el entrenador mira de reojo, che, sí, yo preciso tal cosa.
Hay muchos factores.
Y no hay una política
pero
de
decir,
tenés que elegir acá. Sí. Porque tampoco los dirigentes tienen esa espalda ancha como para decirte, elegí abajo, porque después los van a insultar a ellos si no ganás.
Yo creo que hay una tendencia que está cambiando eso. Quizás no, yo siempre lo digo, quizás no a la velocidad que todos quisiéramos que estuvieran esos cambios.
Puede ser.
Pero hay una tendencia. O sea, lo de Busquets tampoco es casualidad. Capaz que fue casualidad el momento, pero Busquets estaba preparado.
Y está en la selección sub-20, de hecho.
Y de hecho pasa ahora a estar en la selección sub-20. Yo creo que hay una tendencia, digo, no a la velocidad que todos quisiéramos, que seguramente los dirigentes quisieran, que seguramente los técnicos de primera quisieran y que nosotros también quisiéramos, que fuera mucho más rápido y que fuera ya, pero también estamos hablando de en poquitos años, ¿sí? ¿Cuántos años? Del 2006 que empezó Raúl Moller hasta ahora, digamos, 12 años. Defensor lleva una historia de 30 años.
No,
con
claro,
una
claro,
política espectacular, con dando los pasos que se tienen que dar, con otras exigencias diferentes a la de Peñarol.
Nacional después con Daniel Enríquez.
Después empieza Nacional también con Daniel Enríquez, incluso con algunos antes, que empiezan también a modificar todo. Y después viene Peñarol, ya Liverpool está también en otro nivel, sí. Danubio también ha seguido. Sí. Entonces hay una tendencia, repito, a todos nos gustaría que fuera más rápido, yo me gustaría que hubiese más juveniles, pero ¿será el momento también de alguno?
Capaz que, pero yo, esto con el máximo respeto, porque son ustedes los que saben y vos, Álvaro, que estás hace años, también me podés contestar esto. Hay ejemplos que están a la vista, por ejemplo, vos me nombrabas a Diego Rossi. Diego Rossi era el goleador de todas las selecciones juveniles. Y cuando Rossi era el goleador de todas las selecciones juveniles, Peñarol le trajo 5 delanteros antes que Rossi. Sí. Y un día me encontré con un dirigente...
Yo estoy de acuerdo con eso.
Con un dirigente de Peñarol y le digo, y con todo respeto, porque todos tienen derecho a crecer, pero Peñarol trajo a Afonso, trajo a Cavallini,
Murillo.
Y digo, ¿qué puede pensar Diego Rossi, que es goleador de todas las juveniles? ¿No estará para estar en el banco de Peñarol? Después las circunstancias llevaron a que estos jugadores, algunos no rindieron, y el Polilla lo mandó al equipo. Y dio la talla.
Sí, sí.
Dio la talla. Digo, ¿no estaba para apostar a él, que era formado en Peñarol?
Yo estoy de acuerdo con eso, y así como yo estoy dirigiendo juveniles, y creo que mi futuro va a ser seguir siendo dirigiendo juveniles, porque me especialicé un poco en esto, y aparte porque quiero, porque con lo que hablamos hoy, la primera división generalmente es una picadora de carne a veces, y yo juvenil estoy seguro que es mucho más tranquilo, que hay otros procesos para respetar, y es lo que me gusta. Capaz que los técnicos a veces de primera división del club mismo no ven cosas que nosotros vemos. Yo considero que hay jugadores para jugar en el primer Peñarol hoy ya, y los están tapando con otros jugadores que han traído, que no han dado la talla y que evidentemente los están tapando. Hay otros clubes que los ponen.
¿Y cómo le aguantás la cabeza a los pibes? Porque digamos que para ellos también hoy hay un año o son tiempos más vertiginosos,
son,
¿no?
Tiempos más
ansiosos.
Más vertiginosos, pero también el jugador tiene que entender que no es fácil llegar a una primera división y que hay que llegar preparado. Lo de Busquets es un ejemplo, claro, Busquets estaba preparado. Esa es la tranquilidad que nosotros tenemos, es que el 80% de nuestros juveniles que van a tener la chance de jugar en primera están preparados. Entonces, eso nos da la tranquilidad de que el trabajo se está haciendo bien. Pero también, esto como decía Napoleón, vísteme despacio que estoy apurado. Entonces, apurar los procesos a veces nos puede llevar a desilusiones individuales, expectativas falsas que se generan, porque se generan falsas expectativas a veces, y no son los momentos adecuados. Es muy difícil y esas decisiones son difíciles de tomar. Sí, sí. Y de afuera, con todo respeto, Mauro, siempre se ve de una forma muy, digamos, viéndolo fuera desde la
cámara. Pero yo sé ¿sabes lo que siento y lo que veo? Es que es, porque yo entiendo la explicación y está perfecta la explicación del tiempo, pero es algo que se reitera año a año. Sí. O sea, no es que sea algo del año de este año, del año pasado. Sí. Es algo vos decís, che, pero siempre...
Yo hago la pregunta en la inversa.
¿El de afuera es mejor?
De la generación ganadora de Peñarol, de Diego Rossi y Federico Valverde. 98, que fue una...
98.
Exacto, es una generación ganadora que creo que, a ver, le dio títulos uruguayos a la primera de Peñarol, porque Valverde se va a campeón, Rossi es bicampeón uruguayo se fue con 20 años. Exacto. Pregunto, ¿algún chico de esa generación estaba preparado para jugar en primera división y se le fue el tren?
En esa generación.
Claro, porque de repente estamos hablando
que está golpeando la puerta ahí, que es Enzo Martínez, el topo, y yo, para mí el topo tendría que estar ya alternando. O
a veces ya alternando algunos partidos.
Y los partidos que jugó los jugó bien.
Ahora hay una disyuntiva, yo no los voy a poner a ustedes en este brete, ¿no? Pero.
Se lesionó Formiliano.
La lesión de Formiliano, Peñarol apuesta un. Tal vez juegue Mateu y no se cuestiona esa posibilidad fuerte de que Martínez esté en el equipo.
Yo me pregunto, o sea, yo no sé si se cuestiona o no se cuestiona, capaz que en la interna se está cuestionando.
Claro, está bien.
Yo creo que sí, o sea, yo como entrenador me estaría cuestionando, o sea, cuando fui entrenador de primera división yo me cuestioné muchas cosas y decisiones que tuve que tomar. En algunas acerté, en otras erré.
Lógico.
Pero uno valora todas las cosas que tienen, todas las cartas que tiene para jugar. Y bueno, después tomará una decisión que capaz que es la que todo el mundo espera y capaz que no.
¿Son escuchados ustedes los técnicos de o todo se canaliza con Fernando?
No, nosotros obviamente siempre hablamos con Fernando y Fernando es el que transmite muchas veces.
Yo noto algo, por ejemplo, que dice, tengo varios jugadores que están para jugar. ¿Vos lo bajas a tierra?
Sí, yo lo bajo a tierra porque los años no, a uno lo enseñan a ser precavido, y y ser equilibrado.
Álvaro es más
pasional. No, Álvaro está perfecto. O sea, yo coincido.
Los jugadores están bárbaros.
Claro,
jugar,
en muchas ocasiones coincidimos, pero yo a veces pienso, la gente que toma las decisiones que nosotros quisiéramos que tomaran, también pone en la balanza muchas cosas. Y seguramente lo que más ponen es la importancia de que Peñarol tenga resultados.
Claro,
exacto. Es innegable. No hay técnico que ponga jugadores porque se les antoja, no, los pone porque están convencidos que esos son los jugadores que para ese partido, en la inmediatez del resultado de primera división, son los que
le
están...
Le va mal al club, le va mal a él, por ende...
Por supuesto, entrenador del primer equipo, de cualquier equipo, es el hincha más rabioso de ese equipo, porque está en juego su trabajo.
Por eso, ahí yo lo que creo, es que y muchas veces lo comento, es que, y esto no va por ustedes, ¿no? Porque ustedes son los que trabajan y los que forman, pero hay una cuestión también que viene de arriba, o sea, yo llego a Peñarol y Fernando Curuchete es el presidente de Peñarol y a mí me da un menú de jugadores y seguramente yo no te elija al lateral izquierdo de la tercera división, te voy a elegir al mejor que jugó el campeonato de apertura o clausura. Ahora, yo no digo, no estoy en contra de las contrataciones, si vos traes un Gargano, es indiscutido un Gargano, después te podrá salir bien o mal, pero digo, es Gargano. Ahora, cuando vos traes porque jugaron bien una apertura o un clausura y taponías un pibe que de repente te puede dar una mano, es ahí donde hay una decisión institucional. Y yo creo que es ahí donde Peñarol todavía que está mejorando, pero donde todavía no hizo el clic.
Pregunta el entrenador a los técnicos, el coordinador sugiere.
No.
Está, Corcho está jugando muy bien, está.
Yo estoy en contacto.
Eso que por ahí desconocemos nosotros. ¿Cómo
no,
es?
No, yo estoy en contacto con Carlos Sánchez, hablamos toda la semana. Estoy en contacto también con Diego López, pero más que nada con Carlos Sánchez. Y Diego López va a ver partidos de la tercera división, donde hay muchos jugadores que tienen edad de cuarta, que están jugando en tercera, que son los que nosotros consideramos también que están más cerca del primer equipo.
Y muchos 98 que decía Fernando hoy.
Y muchos 98 que están a un paso. Sí. Hay algunos que están a un paso de debutar ahí. Lo que pasa es que su proceso de maduración ha sido diferente al de Valverde, al de Santiago Bueno.
Claro. Sí, claro.
¿Tá? Porque de repente un tema de maduración, ¿sí? O de Diego Rossi, pero están ahí y están jugando en tercera. Y el técnico
también digo que Valverde en primera fue cuestionado, ¿no?
En su momento,
sí,
también.
Claro, también.
Pero fíjate una cosa, Valverde jugaba entrenaba toda la semana con el primer equipo y bajaba a jugar a quinta.
Claro.
El primer año. Sí. Lo mismo estamos haciendo con Facundo Pelistri, entrena toda la semana con el primer equipo, tiene 16 años, ¿sí? Por 8 días no es es de diciembre, no es sub-16, ¿sí? Y viene a jugar con quinta para que mantenga su competencia. Entonces, todo eso, claro, la gente eso no lo sabe. Pero ahí en el plantel. ¿Por qué no tiene por qué saberlo? Nosotros tampoco vamos a estar.
¿Cómo es la fluidez? ¿Cómo es el diálogo? ¿Cómo es? Hay uno que rompe los ojos, va el coordinador y dice: che, mirá. En este caso está el Memo López o Carlos Sánchez. Me decía: mirá, Carlito.
Sí, tío, conversamos y todo, y ellos lo van a ver.
Y eso que dice Fernando, perdona, ¿no? Pero eso que dice Fernando también pasa a veces hasta con la constitución de los equipos. Porque hay jugadores que de repente van a tener cuarta o quinta y están jugando en tercera, ¿viste? O pueden entrar en primera. Y a veces no lo contás en quinta, vos en partidos importantes.
Claro.
No ha pasado. Últimamente nos ha pasado que en los últimos partidos importantes que tuvimos, muchos no jugaron en su categoría. Muchos. Darwin Núñez y muchísimos más.
No, muchos más.
Y no jugaron en su categoría en partidos trascendentes, ¿no?
Claro. Facundo Pelistri, este chico, tiene unas condiciones tremendas, va a ser. Para mí un clase A,
sí.
Un delantero desequilibrante totalmente por la velocidad, por la habilidad que tiene.
Bueno.
En el clásico, venía de una lesión, en el clásico de quinta, Sanidad nos dijo, si quieren lo pueden poner, porque está recuperado. Pero coincidimos con Sanidad del primer equipo. Tuvimos una reunión y le dijimos, bueno, acá tenemos que ver o el resultado del clásico de la quinta división o el capital del club.
Claro.
¿Qué priorizamos? Y todos coincidimos, es el capital del club y la salud del jugador.
Claro.
Eso está por encima de todo.
Sí,
no jugó.
No, perfecto.
Esas son las decisiones que también tomamos nosotros, que tienen mucho que ver con el futuro del club y también con todo esta nueva tendencia que está teniendo Peñarol, que digo, vuelvo a repetir, quizás no a la velocidad que quisiéramos,
sí. Pero
sí se está caminando. Bueno, es lo importante.
Seguimos charlando con Fernando Curuchet, con Álvaro Regueira.